Y en este caso, para que nos aclare un poco el panorama y entendamos un poco más qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en materia económica, estamos en comunicación con Jerónimo Rodríguez, miembro del Observatorio de Políticas Públicas y periodista de Página 12 y de Tiempo Argentino. Hacen aquí también Valor Agregado, el programa que va los miércoles a las 19 horas, que es un programa realizado por docentes y alumnos de la Universidad de Avellaneda. Jerónimo, buen día, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, breve introducción para hablar de una materia que a veces no nos resulta tan simple como muchos piensan en cuanto a lo que pasa con los aumentos, qué es lo que pasa con el aumento de tarifas, qué es lo que pasa con esto, cuál es la injerencia que va a tener el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que pasa con que no haya más retenciones a las exportaciones. ¿Por dónde empezamos para que se entienda actualmente cuál es la situación económica de nuestro país?
Sí, la verdad, buena pregunta. En rigor, si pareciera más difícil de lo que en verdad suele ser los temas económicos, porque básicamente tienen atrás objetivos políticos, uh-huh, y la economía o los terminan siendo instrumentos, herramientas, instrumentos de política económica para llevar adelante ciertos objetivos. Lo que se ve también es que se van mezclando, y lo que hace difícil por ahí a veces entender es que se van mezclando los temas, muchas veces a propósito, y no se termina de entender cuáles eran los objetivos de cada una de las políticas. Ahora, con un nuevo gobierno, con el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, los objetivos políticos detrás de la economía son distintos, y por lo tanto las herramientas económicas distintas, y ahí también se ve quiénes son los grupos que se benefician de tal o cual medida, porque como todas las herramientas de política y de economía, siempre resultan algunos sectores más beneficiados que otros. Y eso es lo que fuimos viendo ya a más de un mes de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, lo que también evaluamos desde el observatorio, es buscar cuáles fueron las diferencias que hubo en materia económica, cuáles fueron las nuevas iniciativas. Lo primero que vemos para tratar de ordenar es que el objetivo, y lo he dicho muchas veces en campaña, es volver a crecer y volver a impulsar las inversiones, digamos, como el objetivo final de Macri de Cambiemos sería que la inversión, el sector privado, digamos, ya desde una óptica más liberal, tradicional a los objetivos o al ideario liberal, tener al sector privado a partir de la inversión como el motor del crecimiento y del desarrollo, y así lograr esos grandes eslóganes de pobreza cero, o generar una cantidad de empleos privados, más de 1 millón por año, quiere generar empleo genuino o privado, digamos. Y acá también, y acá es donde vemos los conflictos que estamos viviendo hoy en distintas materias y que tienen resultados que a veces son contradictorios con estos objetivos, incluso de pobreza cero o objetivo de creación de empleo. Lo que vemos es, en materia de precios, luego de la liberación del mercado cambiario, digamos, la salida del cepo, como dicen, o la salida de los controles de capitales con la devaluación, un fuerte incremento de precios. Uh-huh. Todas las consultoras privadas lo colocan en más de casi el 10% de aumento ya para el primer trimestre, con el problema este del INDEC, que la solución termina siendo el remedio peor que la enfermedad, porque se decía y que había perdido cierta credibilidad los indicadores de precios del INDEC, pero ¿cuál fue la solución? No tener más estadísticas por 7 meses. Y esto es un problema porque vienen también las paritarias. Lo que vemos, uh-huh, es que el incremento de precios de estos primeros meses por la devaluación se lo suma a este aumento de tarifas que ayer anunciaron, que todavía no sabemos, estamos esperando también para evaluar cuánto nos va a salir más caro en nuestras casas los distintos servicios. Claro. Por ahora aumentaron y pusieron los precios de los mayoristas. Claro. Pero de los mayoristas después está toda la cadena hasta que llega al consumo residencial. Pero lo cierto es que es un aumento, y este se le suma a otros, a este ya aumento de precio de la carne que tiene que ver con la liberación de todo el esquema de retenciones a las exportaciones, digamos, un modelo que beneficia bien a los grandes exportadores, a los agroexportadores, y que hace que nos termine saliendo a nosotros más caro ir al supermercado, porque lo que más ha aumentado es los alimentos, y como bien también señalaban el lunes en el audio de Barrios, que lo explica muy bien cuáles son todo el esquema que hace que se pierda un poco el consumo interno a favor de exportar, digamos, cuanto más puedan los exportadores prefieren exportar afuera y cobrar en dólares que abastecer el mercado interno. Entonces, si cae el consumo, si nosotros consumimos menos porque nuestro salario no nos alcanza, nos perjudicamos nosotros, pero los exportadores esa mercadería la venden afuera, claro, y tienen un beneficio que podríamos decir extraordinario. Y lo cierto es que lo que vemos es eso, que el consumo se va deteriorando a grandes rasgos, y tomando toda la economía, todos nosotros, el consumo deja de impulsar, como venía haciéndolo en los últimos años, en el periodo kirchnerista, deja de impulsar la economía. Y acá de nuevo, ¿cuál es el objetivo de Cambiemos? Que lo que no se crece por consumo, se crezca por inversión. Entonces, este ideario que tiene atrás, el problema es que después quizás en la realidad no se refleja, y ya lo hemos visto en nuestra historia, pero aumentar las tarifas es para darle rentabilidad a las prestadoras de los servicios públicos, y se supone que si tienen rentabilidad van a invertir más. Se supone también que si se libera el mercado de cambio van a venir los capitales afuera, de afuera, y eso va a generar inversión que va a permitir crecer, va a permitir al sector privado volver a crecer, y eso va a generar empleo y reducir la pobreza, digamos. Este sería el ideario liberal que...
Claro, una especie de círculo virtuoso ideal, supuestamente, claro, para el gobierno nacional.
Claro, ese es el discurso, y también lo que legitima el discurso liberal, y de alguna manera quizás fue acompañado por en las elecciones. Lo que pasa es que en la retórica pareciera ser que tiene su lógica todos estos pensamientos, pero después cuando se ve cómo funciona la economía en Argentina, vemos que la inversión no tiene que ver con esta cuestión difícil de explicar de las reglas de juego, del clima de negocios, sino con una estructura de crecimiento de la propia economía, y ahí es donde el consumo de los sectores populares es muy importante, digamos. Ese sería la crítica que se hace desde un pensamiento más heterodoxo, más desde la teoría, pero que tiene que ver con la práctica, es esto: guarda que no es así como se atrae inversiones, las inversiones son volátiles, hay un sistema financiero que siempre se está moviendo bastante desregulado, y siempre los movimientos de las bolsas, vemos en China, termina haciendo que las inversiones, digamos, los capitales, se muevan con otros, digamos, otras son las señales que están buscando para ir a tal o cual lugar, y termina pasando lo que hemos visto. Otras cosas que estamos evaluando ya para el próximo informe tiene que ver con qué número, y esto tiene que es muy importante, con cuánto desempleo cierra el esquema que están pensando de Cambiemos. Digamos que el desempleo fue una de las variables que más cayó, se redujo el desempleo durante la etapa kirchnerista a menos de el 10%, cuando durante todos los 90 no paraba de crecer, y se veía en la demanda en las calles, digamos, las demandas populares, tenía que ver con una falta de empleo, y eso tiene que ver con una estructura de crecimiento del país que no es capaz de generar empleo para todos. Y lógicamente, ahí de nuevo tiene que ver, de nuevo, por eso es tan importante la política, que siempre define los instrumentos económicos, qué lugar ocupa el empleo en tu esquema, en tu idea o en tu esquema, claro, económico.
En esto que comentás, sí, que hoy es más temprano, hablando justamente de las políticas que se manejan en términos locales, digamos, en el país, las políticas que se implementan tienen repercusión en el exterior, es decir, los países que tienen intención, o las empresas, mejor dicho, que tienen intención de invertir, se fijan en esto que estás diciendo vos. ¿Cuáles son tus medidas de políticas para manejar las cuestiones económicas? En estas cuestiones económicas que maneja Cambiemos, en este caso, ¿tiene que ver esta venta que salió a hacer el Gobierno Nacional de títulos, que fue un fracaso? ¿Qué es lo que falló ahí? Porque realmente no hubo una repercusión en cuanto a esa confianza que supuestamente debería tener el mundo ahora que volvemos a incluir al Fondo Monetario Internacional como veedor de las cuentas nacionales, que se vuelven a liberar de alguna manera ciertas restricciones que estaban impuestas desde hacía 10 o 12 años. Se vuelve a liberalizar, no sé si está bien aplicado el término, pero se vuelve con políticas de este estilo, pero finalmente no generan esa confianza que supuestamente deberían generar en el exterior para que inviertan en el país. ¿Cómo funciona esta cadena? ¿Cuál es el motor que hace que no esté teniendo la repercusión a nivel mundial que pretende el gobierno de Cambiemos?
Sí, la verdad que es muy interesante para analizar y tiene que ver también en parte con cómo es que se presenta, cuál es la forma de publicidad que tiene este discurso liberal, digamos, para de alguna manera tratar de generar credibilidad en la gente, en nosotros. Lo interesante de lo que vos planteás es que hace unos años, ya con el anterior gobierno, con el ministro de Economía Kicillof, se hizo un canje de bonos que no había funcionado tanto como lo esperado, digamos. Esperaban cambiar X cantidad de bonos y tener un ahorro de dólares, digamos, cuando escasean los dólares, y no se consiguió. En ese momento se trató el tema como una palabra que estuvo muy de moda en su momento, la impericia del equipo económico del Frente para la Victoria, donde trataban a todo el equipo económico liderado por Kicillof como unos inexpertos porque venían del lado universitario, todos investigadores de la UBA, muchos, y no del ámbito privado. Entonces no sabían no habían tenido el roce ni entendían bien los códigos del sector privado y los hacían generar algunas medidas que no eran buenas. Todo el tiempo se machacaba con esta impericia. ¿Qué pasa ahora? Viene el nuevo ministro de Hacienda, que es Alfonso Prat-Gay, que viene de toda una tradición privada en el sector financiero, era del banco JP Morgan, el JP Morgan, que es uno de los bancos financieros más importantes. Él trabajó mucho ahí y pareciera ser un tipo, como dicen, del palo financiero, que conoce la jerga, conoce lo que se necesita, ¿viste? De nuevo está todos bastante contentos con el nuevo equipo económico que parecía más consistente, y pasa esto lo que claro, decís vos. Hacen un canje de bonos para tratar de tener que pagar menos intereses de deuda en un año que hay pocas deudas gracias al desendeudamiento anterior, y nadie entra. ¿Y cuál es la justificación que dicen? Y que en parte es cierta, pero también era cierta en los intentos de canje o en las dificultades que tenía el gobierno anterior, por los problemas que hay hoy, la volatilidad en el mercado financiero, en la bolsa, sobre todo en China, que cae, en la semana esa del canje había caído muy fuerte la bolsa china. Entonces, ¿cuál es, tratando de buscar una explicación para entender estos movimientos, o lo que vemos nosotros es justamente esto? Al ser tan volátil el sector financiero, este tipo de inversiones, uno no puede atar el crecimiento de su economía al sector financiero, nosotros lo hemos hecho, o a las inversiones que tienen que ver con el sector financiero, porque son, de nuevo, muy volátiles.
Inestables, claro.
Muy especulativos son claro, esos capitales. No terminan, hay todo un debate mundial sobre cuáles son las formas que se puede regular para que este capital financiero se vuelque al sector productivo. Claro. Porque si las inversiones no van a las industrias, no termina impactando en el nivel de empleo. Por eso vemos que los distintos modelos económicos que tienen al sector financiero como uno de las cabezas, de los motores del crecimiento, termina siendo modelos con alto grado de desempleo, justamente por esta volatilidad que tienen las inversiones y este desfasaje con el sector productivo. De nuevo, uno puede ver en los números, también se critica mucho la forma que se mide el crecimiento económico. Digamos, hay todo un debate en la ciencia económica para ver qué te dice eso, porque ese qué tipo de crecimiento es y cómo impacta en el bienestar de la gente, en el empleo, en el nivel de consumo. Esos son los debates que tienen que ver con la política, pero cruzan todos los instrumentos o las herramientas económicas, y ahí de nuevo esto de volver al FMI a que te audite las cuentas, tiene que ver con uno, desde como decisor de política pública, como ministro de Hacienda, como presidente, tiene que tener su plataforma política, sus objetivos que tienen que ver y que son los que votó la gente. Cuando viene alguien de afuera a tratar de imponerte las políticas, te termina reduciendo tu autonomía y tu capacidad de decisión. Y muchas veces tienen que ver con objetivos que no son los prioritarios para tu país, sino los prioritarios para, en este caso, el FMI. Y de nuevo, eso te garantiza que entren las inversiones. Evidentemente, estamos viendo que no es así.
No está funcionando.
La segunda pregunta a hacer es eso. Estas inversiones, si se hacen a venir o si se pudiera recuperar los préstamos, porque el objetivo final de volver a la auditoría del FMI es que se habiliten más préstamos. Te va a permitir endeudar el país, y de nuevo ese debate que también fue en las elecciones, ¿endeudar para qué? Para generar obras de infraestructura, generar distintas inversiones que tengan que ver con la industria, que generen empleo, o endeudar para seguir con la mecánica de un sector financiero que no solo es muy volátil, sino que, como dijimos, no genera el empleo que necesita por lo menos nuestro país. Así que son más preguntas también las que nosotros tenemos.
A ver si es acertada esta algo así como esta conclusión. Durante el gobierno anterior se pidieron créditos y se pidió asistencia económica desde el extranjero, pero para utilizarla de manera efectiva como recurso del Estado, desde el Estado, como recurso del Estado, para generar fuentes de trabajo. Se cumplió con esos créditos, no se le dio injerencia al Fondo Monetario Internacional para que digitara cuáles eran los intereses que tenían que ser los prioritarios para el manejo de esos dineros, y el país tuvo un crecimiento no solo en términos económicos, sino que en políticas de empleo y en políticas de desarrollo nacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, al parecer, se han pedido créditos, se ha endeudado, creo que la provincia de Buenos Aires ya ha tomado crédito, la ciudad de Buenos Aires está endeudada hasta las orejas desde hace muchos años, perdón por el término tan coloquial, pero digo, se ha tomado crédito, y el tema es este: si el Estado va a intervenir en hacer que ese crédito rinda para el pueblo, o si va a rendir solamente para las empresas privadas y va a quedar en un solo sector. ¿Sería ese el corolario de esto que vos determinabas, de acuerdo a dónde van esos recursos económicos?
Claro, sería eso el foco donde prestar atención y también analizar para tener alguna forma de evaluar las políticas más allá de estas promesas o estas intenciones. Porque uno no puede tampoco evaluar las intenciones. Pobreza cero es una intención. Lo que se tiene que ver es cómo se llega ahí. Y evidentemente, a priori, ya un mes, lo que se ve es un esquema donde hay una preeminencia de los sectores privados concentrados para delimitar o definir las políticas económicas, que no necesariamente terminan siendo beneficiosas para los trabajadores o para el conjunto del pueblo, más allá de varias cuestiones que tenían que ver con la economía, de algunas cuestiones que era importante modificar, algunas tensiones que ya había el año pasado, y algunas correcciones de algunas herramientas económicas, porque no estaban dando los resultados ya que habían tenido en otros momentos. Es decir, lo que quiero decir es que es importante y era también necesario, lo decía también el candidato Daniel Scioli, ciertas modificaciones en los instrumentos económicos pero de nuevo, los objetivos más últimos de cada medida tenían que ver con el empleo, digamos, que era una de las de las banderas dentro de los del discurso de Scioli, y el objetivo de volver a crecer del sector privado, el de Mauricio Macri. Lo que hay que ver justamente es esto, y como vos bien decís, cuál es el resultado final y si es beneficioso, que es lo que todos esperamos para el país, para seguir creciendo y para generar empleo que realmente se necesita.
Jerónimo, muy claro y concreto en este análisis y en este eso, tratar de entender un poquito más a la economía, un tema que a veces parece, como vos decís, bueno, más complicado de lo que es, o tratan de hacérnoslo complicado para que no haya tanto reclamo. Jerónimo, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, estaremos en contacto, tal vez en algún tiempito, para ver cómo sigue este movimiento y a ver hacia dónde está dirigiéndose la economía de nuestro país.
Bueno, cuando quieran, un saludo grande.
Muchísimas gracias. Era Jerónimo Rodríguez, miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAB, periodista de Página 12 y de Tiempo Argentino, quien tiene programa los días miércoles a las 19 horas, Valor Agregado, junto con docentes y alumnos de aquí, de la Universidad de Avellaneda.